to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes off at the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo. I'm gonna grow myself a giant afro.
Incredible.
Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you?
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia. Tenemos ya a nuestros invitados. José Ramón Becerra, ¿qué tal, José Ra?
Egunon, Coldo.
Egunon, Unai Aedo.
Egunon.
Y enseguida estaremos a Lander Inchausti con nosotros. Mientras tanto, voy a activar el 6. Bueno, activar, si lleva activado desde las 6 de la mañana. Tenemos aquí comentarios hoy. Uf. Por doquier, en el 688-88-77-88, dejando algunos de los comentarios en el día de hoy, de algunos de los oyentes, precisamente haciendo referencia pues a los temas del día, lo que vamos contando en la jornada. Bueno, pues a Lander Inchausti que le saludaremos, y mientras tanto, pues hay que recordar que hoy tenemos sesión de investidura, que Pedro Sánchez tomará la palabra en el día de hoy para mañana ser de nuevo investido presidente del gobierno por tercera vez. Eso es lo que sucederá en un día como el de hoy. Vamos a ver si... Sí, os voy saludando. O al menos vamos entrando ya en alguna de las materias. Hoy sesión de investidura. La verdad es que está enrarecido el ambiente. Porque... Ah, Lander, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lander?
Hola, buenas.
Bien, ¿no? Que entras como un cañón. Muy bien, estupendo. Estupendo. Sí. Bueno, pues nada, que hoy habrá sesión de investidura y a las 12 arrancará ese pleno en el que hoy, pues bueno, parte con un ambiente enrarecido, ¿no? Eso de que tengan que movilizar a 1.600 policías, tengan que vallar las calles alrededor, etcétera, pues bueno, no deja una buena imagen, que yo sepa. O al menos la sensación que a mí me da no es esa.
Bueno, cuando tienes una serie de fuerzas políticas que llevan prácticamente 2 semanas hablando de golpe de Estado, al final lo que se crea es un ambiente de golpe de Estado, porque no deja de ser una anomalía democrática de primer orden que en el momento que vayas a hacer una sesión de investidura tengas que rodear el Congreso con 1.600 policías para evitar que se impida ese ejercicio democrático que es el de tratar de elegir presidente del gobierno. No sucedió así hace un mes cuando intentó ser presidente del gobierno Feijóo, a pesar de que lo iba a intentar con el apoyo de la ultraderecha, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues el resto de formaciones políticas, aun criticando esa postura, aun criticando ese intento, pues lógicamente supieron respetar el momento democrático que significa en una Cámara como el Congreso de los Diputados el tratar de elegir un presidente del gobierno. Por desgracia, ni la derecha ni la ultraderecha tienen ese respeto por las instituciones y, como se ve, pues no tienen ningún empacho ni ningún inconveniente en sacar incluso a los jueces, al Poder Judicial, a la calle. O sea,
eso me parece muy grave, pero bueno, ya hablaremos de eso.
Eso es terrible, ¿no? Pero efectivamente, como dices tú, el ambiente de golpe de Estado, más que por lo que vaya a suceder dentro del hemiciclo, yo diría que se está generando por lo que está sucediendo fuera y por lo que están impulsando desde fuera a ciertas organizaciones políticas.
No, desde luego que quizá con el tema de la amnistía y de la investidura parece que se ha enrarecido muchísimo más, ¿no? Se ha puesto muchísimo más violento el clima político, tanto dentro de las propias instituciones, porque lo vemos a diario, ¿no? No solo en las instituciones estatales, sino también en las autonómicas. No vemos ese clima también entre la propia clase política, pues de agresiones incluso verbales, o no, cada día asistimos a algún tipo de alguna cuestión de ese tipo. Sin embargo, más allá de la situación actual, yo creo que debemos de mirar esta cuestión con una perspectiva mucho más amplia, porque el clima de deterioro de la política y el deterioro también de las nociones básicas, ¿no?, de la cultura política de los ciudadanos españoles y de las ciudadanas españolas, ¿no?, pues creo que viene ya de lejos, ¿no? Llevamos ya años asistiendo a este deterioro, progresivo, ¿no?, de la cultura política también tanto de la clase política como de los ciudadanos. Sí que es verdad que en el momento actual parece que ya ha cogido una dimensión bastante relevante, ¿no? Ya hemos pasado ciertos límites que parecían, o que hasta hace pocos años parecían casi imposibles, ¿no? Entonces a mí sí me preocupa eso. Más allá de hoy o de mañana o de esta semana, ¿no?, que entiendo que seguirán las manifestaciones de amplios sectores, porque claro, hablamos de la ultraderecha y de los que salen allí, ¿no?, con la bandera del pollo, etcétera, ¿no?, de distintos grupos de extrema derecha, pero luego hay un amplio abanico también de actores que se están manifestando y que no están teniendo tanta repercusión. Veremos a ver si por otros canales luego terminan teniendo algún tipo de seguimiento o repercusión. Pero yo destacaría eso. Veremos a ver cómo evoluciona este clima que se ha generado y cómo evoluciona también una sociedad, ¿no?, que cada día vemos que su cultura política democrática, algo falla ahí. Hay algo de educación en cultura política que algo está fallando. Quizás sean los propios partidos los que sean en parte culpables, ¿no? Porque hasta hace unos años era habitual que la gente joven, ¿no?, antiguamente, era habitual que la gente joven se socializase políticamente, ¿no?, dentro de los partidos, sobre todo los partidos de izquierda, vamos a decir. Y quizás esa institución fundamental que han sido los partidos políticos en los sistemas democráticos occidentales sea lo que esté un poco fallando en ese proceso de socialización de política de las nuevas generaciones. Y eso sí que es preocupante a largo plazo.
Lander.
Pues tampoco se me ocurre nada más novedoso que añadir, ¿no? Yo estoy de acuerdo con que el deterioro de la calidad democrática viene de muy atrás. Quiero decir que si hubo el conflicto que hubo en Cataluña en el 2017, también entiendo o creo entender que tiene que ver con ese deterioro que viene de más atrás incluso, ¿no? Y se ha ido haciendo un efecto bola de nieve y cada vez, bueno, pues ha ido atrapando a más gente. Y en ese, me parece que en ese caldo de cultivo tan extraño y tan ajeno precisamente a esa calidad democrática, determinados agentes de la extrema derecha que quizás estaban de alguna forma bajo el paraguas de la derecha, del centro derecha, de alguna forma controlados, que se extendieron con Vox, etcétera, pues de repente han ganado un protagonismo que honestamente creo que no les corresponde respecto al peso que tienen en la población, ¿no? Pero en cambio son capaces de generar un clima de malestar social y de inseguridad, pues que nos lleva a las medidas que se tienen que tomar para la sesión de investidura de hoy, pero también para que se tengan que poner escoltas a determinados cargos por la crispación social, ¿no? Me parece que todo es parte de una gran bola de nieve que la verdad es que no soy capaz de atisbar cómo se puede parar, honestamente.
Sí, yo creo que tanto Unai como Lander han dado en una de las claves de la situación en la que nos encontramos, que es un poco la pérdida de la cultura política, ¿no? Empezamos con un desinterés hacia la política, empezamos con un, bueno, a mí los políticos no me representan, me desentiendo de cómo funcionan las instituciones, como me desentiendo de cómo funcionan, dejo de entender, porque cuando alguien dice golpe de Estado, cualquiera que sepa cómo funciona una monarquía parlamentaria como es la española, sabe que al presidente o a la presidenta del gobierno y al gobierno mismo No lo elige la ciudadanía en las urnas, lo elige el Parlamento a través de los representantes, los y las representantes que se hayan elegido en las elecciones generales, ¿no? Y en ese sentido, pues ha habido dos intentos de investidura, hoy es el segundo, pero ha habido otro previo, donde quien obtuvo más votos se sometió a ese escrutinio del Parlamento y no consiguió esa mayoría absoluta. Luego, no hay un golpe de Estado en ningún sentido, simplemente hay un funcionamiento correcto de la institución democrática, que en este caso es el Congreso de los Diputados. Pero claro, cuando hay una serie de partidos que interesadamente se aprovechan de esa falta de cultura democrática y se aprovechan de esa falta de conocimiento, que yo creo que sí existe cada vez más por parte de la población, de cómo funcionan las instituciones, pues se pueden permitir hablar de golpe de Estado sin que la gente, y sobre todo, y a mí también me preocupa, sin que determinados medios de comunicación les corrijan de ese error interesado, que al final va haciendo una bola que en última instancia provoca una fractura social. Entonces ahora estamos en el momento que dice Lander de cómo paramos esta deriva interesada, para que no acabe incurriendo en lo que sería más grave, ¿no? Que es en una fractura social que obligue a determinados partidos políticos o a representantes de partidos políticos a tener miedo por su propia seguridad, simplemente porque otros partidos han incitado a las masas a no solo a rebelarse, sino a atacarles o a mostrarse en permanente actitud belicista respecto a otras posiciones, ¿no? Pareciera incluso que hoy en día puede valer más el voto de alguien que de ultraderecha que crea que este gobierno es ilegítimo que el voto de alguien que vive en Euskadi o en Cataluña que crea que este gobierno es plenamente legítimo y como tal tiene que actuar y tomar las decisiones que estime que tiene que tomar, y que solamente el Poder Judicial, pero no a través de estos jueces que acaban de salir a la calle estos días, sino a través del Constitucional, dirán si esa ley de amnistía pues es o no es legítima, es o no es lícita y es o no es jurídicamente correcta como para ser aplicada, ¿no?
Sí, bueno, hay capítulos... Perdón, Lander, sí.
No, digo, en cualquier caso, precisamente tirando de ese último hilo, se prevé que esa proposición de ley la apoyen los mismos grupos que van a apoyar la investidura, que serán una mayoría absoluta, que representan a bastantes más que la mayoría absoluta de la población española, por la ley de repartos de OMS. Entonces, yo creo que cuando se habla precisamente eso, de golpe de Estado, de trampas, ¿no?, en general, de esa crispación que se está sembrando en la sociedad, precisamente yo creo que hay que ahondar que tiene que ver con la falta de cultura democrática, cultura política y cultura social.
Sí, yo creo que hay un capítulo además de... A mí me preocupa mucho, primero, que se vaya alentando en la calle el odio, que es lo que manifiestan algunos de los que están allí. Yo esta mañana frivolizaba con los especímenes que están surgiendo, ¿no? Que, bueno, pues es una fauna ibérica muy extraña. Pero bueno, sí me preocupa que algunos de estos personajes pues puedan al final interiorizar algunos de los mensajes y hacer algo de lo que luego nos podamos arrepentir, ¿no? Eso me da cierta preocupación, tengo cierta preocupación con ello. Pero me preocupa mucho más que sean los partidos políticos y a las instituciones las que estén trabajando en eso. O sea, porque realmente esta gente está ahí porque otros lo alientan para que esté. Y se lo permiten y les permiten que esté. A mí, por ejemplo, el Partido Popular me preocupa especialmente, porque yo de Vox, por ejemplo, no espero nada. A ver, yo comprendo que Santiago Abascal está intentando tapar sus miserias internas, que las tiene, y muy gordas, dentro de su partido. Asuntos como el de la Fundación Disenso, donde hay millones transferidos que no se sabe exactamente de qué van, sus propios problemas a la hora de explicar de dónde saca el dinero, dónde lo cobra. Bueno, todo ese tipo de cosas que están ahí, ¿no? Y no te quiero ni contar ya si metemos el tema Alejo de por medio, que nos podría llevar a que la financiación llegaba de Irán en un principio para montar la organización. Es que eso es una realidad, está ahí. Entonces le viene estupendamente que se esté hablando de los pollos y de las banderas con agujero, del donuts y lo que sea, me da igual. Pero el Partido Popular, es que el Partido Popular lleva 4 años así, deslegitimando sus propias instituciones, las que él se supone que tiene que representar en algún momento si la democracia lo considera adecuado. Y eso sí que me preocupa en exceso. Me preocupa, por ejemplo, que salga González Pons y les diga a los magistrados del Constitucional que a ver dónde se van a poner. si con los constitucionalistas, es decir, con ellos, o van a ir con los enemigos de la Constitución. ¿Pero cómo puedes decir eso a un tribunal? ¿Cómo puedes decir eso? Y luego, por ejemplo, que el Consejo General del Poder Judicial, por una mayoría, salga a hacer una declaración política sobre un tema que desconocía. O ayer, por ejemplo, que veamos jueces togados, porque alguien me ha criticado esta mañana, que cómo puedo criticar el que los jueces se manifiesten. No, no, es que su comisión ética dice que no pueden hacerlo. Es que su comisión ética les dice que no, porque van a afinar, manifestar elementos que van en contra de la propia justicia. Es que es una politización de la justicia, se está manifestando contra una proposición de ley. Porque lo del lawfare venía en un documento, pero no aparece en la proposición de ley. Por lo tanto, si te manifiestas, no te manifiestas contra el lawfare. Y si quiere que hablemos de lawfare, hablamos de lawfare. Hablamos de la época de Juan María Atutxa en el Parlamento Vasco, hablamos de los casos Bateragune contra la izquierda abertzale, hablamos de las 20 causas contra Podemos, hablamos de todo lo que ha tenido que ver con el procés. Es que ellos mismos se descalifican. Cuando García Castellón el otro día se inventa una causa de terrorismo y ahora intenta enlazar a un señor que por desgracia le dio un ataque al corazón y lo intenta meter como si fuera un muerto en una acción terrorista, dices, a ver, por favor. Y luego se permite en un congreso dar su opinión sobre un tema como este, dices, oiga, es que usted está quedando invalidado. Está quedando invalidado como juez para tratar temas que tengan que ver con esto. Jo, es que me parece, yo la verdad estoy perplejo.
Sí que es verdad que quizá deberíamos reflexionar también sobre el papel de Vox y del Partido Popular, ¿no? Como bien has dicho tú, Koldo. A mí también, vamos a decir, me preocupa o creo que debemos ponerlo encima de la mesa, desde luego. Tanto Vox como el PP serán capaces de manejar todo esto que están creando. ¿Serán capaces algún día de manejar o controlar ese clima que están creando? ¿O finalmente se los va o les va a sobrepasar? Porque, claro, está muy bien hacer la propaganda, ¿no? Y hacer declaraciones altisonantes en los medios, pero luego juegan en las instituciones instituciones esos límites sobrepasar.
Hay un vicepresidente de una comunidad que está con un megáfono en las concentraciones. Es que está con un megáfono. Es que es el que lleva la voz cantante, Noviembre Nacional y estas cosas, que no sé si habéis visto eso, que da un miedo, da un miedito.
Claro, pero luego vemos
lo que mezclan esas cosas.
Luego vemos que en las elecciones no son capaces de canalizar todo ese cabreo que dicen que canalizan, ¿no? O no son capaces de movilizar a toda esa gente que ellos pretenden precisamente con este clima y estas declaraciones, ¿no? Y estas acciones y estas manifestaciones, etcétera, que ellos pretenden canalizar o movilizar en su favor, ¿no? Porque finalmente aquí todo el mundo juega con intereses puramente partidistas y al final el interés es que uno no llegue al gobierno, ¿no? El interés oculto es que unos no lleguen al gobierno para que llegue yo. No nos vamos a engañar. Ahora, a mí, ciertamente, creo que debemos también pensar en eso, ¿no? ¿Serán capaces o les va a sobrepasar? Porque vemos que Vox, con ese mensaje de odio constante, tan solo ha conseguido perder votos. ¿Con este mensaje va a conseguir canalizar o movilizar más votos en unas posibles futuras elecciones? ¿O la gente ya no se cree este mensaje de estos partidos?
Yo añadiría que en el caso del Partido Popular tienen una crisis de liderazgo galopante desde que se marchó Rajoy, que no consiguen armar el partido de tal forma que pueda tener una posición clara, y entonces está, a mí me da la sensación, visto desde fuera, que Feijóo está todo el rato intentando ponerse de perfil y jugar un poco a lo de a río revuelto ganancia de pescadores, y que me haga el trabajo por un lado la extrema derecha y por otro lado el centro izquierda, ¿no? Una vez más, yo coincido con Unai. Esto es una visión muy partidista y muy cortoplacista de de la realidad política, que una vez más tiene que ver con la falta de cultura democrática y de calidad democrática, el deterioro que estamos padeciendo estos últimos años, ¿no?
Yo creo que a la pregunta que hace Unai, ¿serán capaces de controlar esto que están creando? Mi respuesta es el único partido a quien beneficia esta crispación, a quien beneficia este monstruo ficticio, porque como decías tú, Unai, luego no lo rentabilizan políticamente, es decir, esa crispación que se crea en los medios de comunicación y en la calle, en Madrid, luego no tiene reflejo en las elecciones, pero al único a quien beneficia claramente es a Vox. Es a Vox porque, como decía Koldo, al final el Partido Popular es un partido institucional, va a llegar tarde o temprano a las instituciones, está en las instituciones y no puede retorcer las instituciones hasta el límite que quiera, pero Vox sí. Y Vox, toda esta gente que tú decías, todos estos especímenes que vemos en la calle estos días, a mí me recuerdan a los que tomaron el Congreso de Estados Unidos, porque la estrategia es la misma que hace Trump. Trump deslegitima las instituciones para tratar de polarizar, porque en la polarización al final el voto se va hacia los extremos. ¿Y hacia qué extremo se va? Pues se va hacia el extremo de Trump o se va hacia el extremo de Vox. Pero el Partido Popular, que no ha sido históricamente ese extremismo, quitando un poco en la época de Aznar, donde sí se vio un poco más, sale claramente perjudicado a largo plazo. Lo que pasa es que no se dan cuenta, entre otras cosas, porque Lander apuntaba muy bien, hay una crisis de liderazgo enorme, donde Núñez Feijóo venía de moderado, pero en cuanto sus propios varones, me da igual que sea Ayuso, que sea González Pons, que sea cualquiera de ellos, se salen del tiesto, él tiene una incapacidad manifiesta para reconducir esa situación, se deja llevar a eso, se deja llevar a la calle y al final, si tú no tienes el liderazgo, si tú no tienes las riendas del partido, el partido va donde quieren los que sí tienen las riendas, ¿no? Y yo no veo fácil parar la crispación social porque he estado en la política y en la política a veces se hacen discursos más salidos de tono, pero te sales de la tribuna y puedes hablar cara a cara con aquella persona con la que te has enfrentado, pero la gente de la calle no. La gente de la calle cree realmente que esto está sucediendo. Si tú ahora mismo te vas a esas manifestaciones, vas a encontrar cientos, por no decir miles de personas, que creen que efectivamente se está dando un golpe de Estado. Y eso no se va a poder parar porque pasado mañana iba Núñez y dijo, bueno, esto ya está reconducido. Eso se queda ahí. Eso es lo que se llama la fractura social, ¿no?
Sí, no, bueno, y luego ya cosas más graves como gente que está deseando la muerte del presidente del gobierno, etcétera, y cosas así, que le metan bajo tierra, o sea, unas cosas ya de locura. Bueno, aparte de esto, dice un oyente que estando totalmente de acuerdo con la amnistía, luego está la ley con la investidura, un grave error a mezclarla con la investidura y una oportunidad perdida para normalizar la situación de Cataluña, y es darle gasolina a la derecha española. Dice, pues no recuerdo posicionarse a la COE contra la amnistía a 34.000 ladrones fiscales que nos estaban robando a todos. ¿Eso no era romper la igualdad entre españoles? Bueno, eso lo tendrá que explicar la COE, pero tengo clarísimo además que la COE el otro día salió también con un posicionamiento político claro de parte. Lo tengo claro. Yo escuché el otro día a Garamendi y funciona de parte.
Cosa que el empresario catalán no ha salido igual. Porque no. cuando se habla de si esto va a dar estabilidad, da mucha más estabilidad una ley de amnistía que acabe con el conflicto catalán tal y como lo entendemos, aunque luego evidentemente sigan las reivindicaciones legítimas de los grupos independentistas, etcétera, etcétera, pero que es acabar con ese conflicto para el empresario catalán evidentemente es una prioridad porque llevan sufriéndolo más de 10 años en sus propias cuentas económicas y en sus balances, ¿no?
Bueno, dice otro oyente que en el supuesto caso de que se consolide el golpe de Estado, ¿cuáles son las instrucciones que debemos seguir? ¿Conformismo, huida, barricada? No, a ver, yo creo que no estamos en un contexto en el que un golpe de Estado se pueda dar en estos momentos. No.
Es que no es un golpe de Estado.
Yo tampoco creo, no.
No estamos en ese contexto. Aunque dé miedo de vez en cuando, pero no.
Hombre, Vox sí está jugando a tensar las instituciones como se tensaron en el 36. Eso es evidente. Pero la sociedad del siglo XXI, la sociedad vasca y española del siglo XXI, no es la que había entonces.
Ni Europa tampoco.
Y Europa tampoco.
Es que la Europa,
en el momento en que las cosas se salgan de madre, alguien le dirá a Feijóo, hasta aquí habéis llegado, alto, porque por aquí vamos, o vais muy mal.
Bueno, también dice, la actuación de los jueces no está amparada por su comisión ética. Eso es lo que dice un oyente. No, es que no está amparada por la comisión ética. Está clarísimo, además. Dice, ¿cuándo han tenido respeto a los corruptos? Nunca. ¿Qué significa lawfare? Bueno, law viene de la ley y fair del warfare, de la guerra, ¿no? Es una instrumentalización, precisamente, de la justicia. Eso es lo que se hace. Y aparte es una guerra, lo que se denomina guerra judicial. Es lo que el otro día yo me permití llamar brunete mediática. Brunete judicial. No, para mezclarlo con la brunete mediática.
Sí, sí.
Bueno, pero bueno.
Un pequeño apunte que se me ha olvidado comentar antes. Respecto al Consejo General del Poder Judicial. ¿No os llama poderosamente la atención que, aparte de que se pronuncie sobre un texto que todavía no conoce, lo haga en términos de constitucionalidad, inconstitucionalidad, cuando el propio Consejo está incumpliendo la Constitución y no se les cae la cara de vergüenza?
No, aparte que no son nadie para hacerlo. Es que ellos no son, es que ellos no tienen la potestad de decir si algo es constitucional o no. El único tribunal que tiene es el Tribunal Constitucional. Todos los demás tendrán que plegarse a lo que el Constitucional diga. Punto. Se acabó. No hay más. Es que no hay más vuelta.
No solo a lo que diga el Constitucional, porque yo estos días he estado oyendo hablar de la separación de poderes reiteradamente y creo que tampoco se entiende del todo la separación de poderes. Efectivamente, en una democracia hay una separación entre el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial.
Vamos a hacer un paréntesis, sí, que si no sí, me van sí, a cortar sí. la cabeza. Por eso.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Atención a todos los amantes del bienestar y el confort. Llega la revolución del descanso. Suite Deluxe os invita a 45 días mágicos llenos de novedades, productos especiales, ediciones limitadas, actividades variadas, eventos y muchas sorpresas. ¿Te animas? Semanas Mágicas Suite Deluxe. Aprovecha la oportunidad de mejorar tu descanso y tu vida. Suite Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Desde el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro, te animamos a una revisión ocular gratuita y a probar las lentes de contacto progresivas con un 20% de descuento en el pack anual más un mes de regalo. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri y en opticalazaro.com con el Euskadi Bono Denda.
Ezagutu ezazu Araba, ezagutu bertako parke naturalak, bandera urdina duten barne aldeko ondartzak, Erdiaroko hiribilduak, upeltegiak eta ardoak, dena daukazu eta oso gertu gainera. Sartu alabaturismo.eusen eta etorri bidaiatzera. Arabako Foru Aldundiko Enplegu Merkataritza eta Turismo Sustapenerako Sailaren gonbidapena da.
En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades, y más en estos tiempos, por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa, porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670 38 71 34 o en la web calorgratis.es.
En la Clínica de Podología Podo.g, experiencia y formación en diferentes ámbitos sanitarios nos ayudan a abordar tu patología de manera integral y ofrecer así la solución óptima para tus pies. Llama al 660-564-938 y pide cita. Estamos en el número 9 de Puente de Deusto.
Llega la revolución de la salud a Bilbao con Salt Room. Experimenta la haloterapia, una terapia natural que utiliza micropartículas de sal mineral. Desde los 3 meses en adelante, beneficios notables en la respiración, deporte, sistema nervioso, piel y oído. Visítanos en la calle Eros 4 y respira bienestar.
Iza Ascensores da respuesta a tus necesidades para cambio y modernización de tu viejo ascensor. Instalación en edificios que carecen de ellos, eliminación de barreras arquitectónicas y mantenimiento de ascensores. Iza Ascensores ofrece asesoramiento en ayudas, subvenciones y licencias. E infórmate en izaascensores.es.
Cabú, en Artecale 31, Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Te esperamos en Cabú con los nuevos modelos de zapato feroz, abrigos de embarazo y porteo, muchas novedades en juguetes y talleres. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com. ¡Cabú!
Los próximos 17 y 18 de noviembre, acércate a Pangea en la Plaza Indautxu y podrás disfrutar del primer salón de la moda vasca con experiencias, performance, mesas redondas y masterclass de los grandes referentes de la moda. Organiza Bilbao Centro de la mano de Lambide.
El 88,2% de las escenas pornográficas contienen violencia física o verbal contra las mujeres. El 33,4% de adolescentes cree que el porno influye mucho en sus relaciones sexuales.
El porno es una escuela de violencia contra las mujeres. La educación sexual no debería estar en sus manos. 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Emakunde, Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y Eudel.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues sí, por cierto que también es que tengo muchísimos comentarios, ¿eh? Un oyente que decía que el periodismo de hoy en día es el culpable de la gran mayoría de los problemas actuales, ¿no? Se tienen que comer, que si comer muchos, que hay que comer muchos y se tienen que tragar sapos. No voy a leer la última frase, no lo voy a leer, ¿vale? Lo dejo así, lo dejo así. No, te digo porque el periodismo últimamente es un periodismo de barricada. Que es de barricada, aquí cada cual, yo decía brunete mediática, brunete judicial, porque todo funciona así.
Yo antes de la publicidad estaba comentando que en los medios de comunicación se está debatiendo mucho sobre la separación de poderes sin entenderla correctamente. Es verdad que tenemos tres poderes que no tienen que interferir en ellos, que son el ejecutivo, el legislativo y el judicial, pero no podemos olvidar que en una democracia constitucional, en una monarquía parlamentaria, el único de esos poderes que tiene o que representa la voluntad ciudadana es el legislativo. El legislativo es el único que ha votado la gente. Luego, lo que apruebe el legislativo es orden tanto para el ejecutivo como para el judicial. Si se aprueba una ley de amnistía y efectivamente pasa el filtro del constitucional, el Poder Judicial no tiene nada que decir sobre esa ley. Lo único que tiene que hacer es aplicarla. Y del mismo modo, el Ejecutivo. Lo que marque el Legislativo es lo que tiene que cumplir el Ejecutivo. Punto. O sea, que haya separación de poderes no quiere decir que los tres poderes estén al mismo nivel. El Poder Legislativo siempre va a tener la voluntad democrática del pueblo y, por lo tanto, es el que tiene la iniciativa en una democracia. Entonces, hay una mala interpretación interesada, como dices tú, desde los medios de comunicación, de hacer ver que nos estamos cargando al Poder Judicial. No, el Poder Judicial tiene un papel que, por cierto, está superando, porque lo que está haciendo el Consejo General del Poder Judicial, ya lo ha dicho Unai, pronunciándose sobre, o no sé si ha sido Lander, pronunciándose sobre una ley que no conocía, un proyecto, una proposición de ley, es que no le corresponde. Lo que le corresponde es aplicarla. Si es legal, si es constitucional, cuando se apruebe la tiene que aplicar y punto. Y no hay más.
Sí, bueno, y en el caso del Consejo es que tiene las funciones muy limitadas, porque son otras funciones, que son de ordenamiento de tribunales y demás. Supuesto. O sea, ni siquiera tiene que aplicar leyes, porque no le corresponde. Tampoco eso le corresponderá a los jueces, ¿no? Pero bueno, es que yo no acabo de entender muy bien cómo funciona.
El mismo Consejo General del Poder Judicial lo renueva el Parlamento. Lo renueva el Parlamento. Que no esté renovado ahora mismo marca parte de la anomalía en la que nos encontramos. Por eso es legítimo hablar de lawfare, como decías tú, o de brunete judicial o de manipulación judicial por parte de, en este caso, de la derecha, que por un lado impide que se renueve ese Consejo General y por otro lado lo utiliza a su antojo para alimentar la fractura.
Mira,
política.
Yo por ejemplo, un comentario que hubo ayer de Cuca Gamarra, por ejemplo, hablando de fraude electoral, que me parece muy grave hablar de fraude electoral, porque se supone que ese fraude electoral se supone que es porque la ley de amnistía no venía en el programa del Partido Socialista o porque el Partido Socialista, a la hora de presentarse a las elecciones, había negado la posibilidad de una amnistía. Pero eso no es ningún fraude electoral. Eso no significa que exista un fraude electoral. Porque tú estás deslegitimando un sistema. Y el sistema no se ve afectado porque un partido se contradiga. Será un problema de sus votantes, que le pasarán factura o no en función de si consideran que les ha traicionado.
Rendición de cuentas.
Rendición de cuentas. Es que eso es así. Pero ¿cuántas cosas hacen los partidos políticos que no están en sus programas y las aprueban?
O viceversa. Están en sus programas y las incumplen.
Y las incumplen. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Un montón. Claro, luego ya dependemos de la gravedad que pensemos que tiene cada cosa, pero igual resulta que para otros la gravedad está en otro tema, claro, mucho más importante.
Claro, pero en la época de Rajoy, se presentó Rajoy a las elecciones diciendo yo voy a solucionar el problema catalán suspendiendo los poderes de la Generalitat de Cataluña y poniendo un barco lleno de policías que van a palizar a todo el que se acerque a un colegio electoral el día que se hagan las votaciones? Pues tampoco. O sea, la solución que adoptó Rajoy para Cataluña no creo que contase con la aprobación de la mayoría del votante, de los y las votantes del Partido Popular. Y es posible que tampoco la ley de amnistía pues contente a una buena parte de los votantes del Partido Socialista. Pero, como estaba diciendo aquí Unai, pues ya le pasarán factura si le tienen
pues
que
por
pasar.
Por eso es que ya se les pasará factura.
Yo y el propio famoso artículo 155, ¿no? Que yo sepa, pasó por el... Aquella intervención pasó precisamente por el legislativo, ¿no? Por las Cortes. Y fue votada en las Cortes, ¿no? Recordar.
Es que luego también hay un capítulo que yo creo que... Lander, puedes entrar, ¿eh?
Sí, estoy escuchando muy atento.
Hay un capítulo...
Tengo mucho que aportar.
Es que hay un capítulo que se olvida. La ley de amnistía no la aprueba el Partido Socialista.
La aprueban las Cortes.
Claro.
Y el Senado también, donde el Partido Popular tiene mayoría.
Es que la van a aprobar,
jugará con esa
la van
mayoría.
A aprobar 8 partidos distintos. Van a aprobar esa ley de amnistía. 8 partidos.
Eso es lo que decía yo al principio.
Que tendrán que rendir cuentas ante sus votantes si están o no de acuerdo con esa ley. Nada más.
Pero es que además esos 8 partidos no representan la mayoría absoluta del país, representan a mucha más gente, porque los votos no se reparten proporcionalmente. Entonces, quiero decir que yo comparto lo que dice Unai plenamente. Haga lo que hagan los partidos políticos, luego tendrán que rendir cuentas y sus votantes decidirán si siguen confiando en ellos o no, o lo que corresponda. Pero en cualquier caso, esto entra dentro del juego político y pues si nos dotamos de unas herramientas democráticas y luego cuando no nos gusta el resultado pegamos el piñetazo en la mesa o pinchamos el balón, pues ¿a dónde vamos? ¿No?
Pues sí, y dicho esto, yo sí creo que el Partido Socialista, casi seguro, pero con toda seguridad, por ejemplo, Sumar llevaba claro y nítido en su programa electoral que iba a dar una solución política al conflicto político de Cataluña. Es decir, eso era una de las premisas básicas con las que se acudió a las elecciones. No profundizar en las soluciones judiciales que nos han llevado a un callejón sin salida, sino aplicar una solución política a algo donde solamente debería haber entrado la política. Yo creo que si el gobierno aguanta 4 años, que esto es otro debate que está por ver y del que seguramente Coldo nos tendrás que sacar en alguna otra tertulia, evidentemente dentro de 4 años la gente mirará atrás y dirá, pues efectivamente mereció la pena aprobar esta ley de amnistía por todo lo que hemos conseguido en cuanto a mejora de la convivencia y evolución de la situación política, no solo en Cataluña, sino a nivel de España, ¿no?
Sí, pero eso llegará, porque es como se juzgan las leyes. Si han sido buenas o malas, ¿no? No se le puede dar vuelta ahora.
Si han servido.
Si han servido, vamos, si han sido buenas o malas, no. Si han servido o no han servido, esa es la realidad.
Hombre, veremos a ver también cuál es el efecto que tiene, ¿no? Quizá a nivel, porque quizá resolviendo o intentando poner la primera piedra, ¿no? Para dar una solución política, ya sea a nivel de remodelación de un nuevo estatuto para Cataluña, etcétera, ¿no? Ya se verán. Ya veremos cuáles son las medidas que se acuerdan o que se van tomando. Desde luego que eso no lo veremos a corto plazo, sino que eso llevará muchísimo tiempo, ¿no? Porque ese tipo de reformas llevan sus trámites también parlamentarios, etcétera, para que todo sea precisamente legal, ¿no? Que eso es lo que al final se trata, ¿no? Pero claro, sí que es verdad que volviendo a lo que hablábamos al principio, ¿no? También es preocupante en qué situación o qué situación de fractura social, como tú mismo aludías, ¿no? Se va a generar o se puede llegar a generar a nivel de España, ¿no? Porque sí que es verdad que estas protestas o este, ¿no? Quizá, sí vamos a decir, las protestas o las manifestaciones, igual en una semana o en 15 días, pues seguramente bajen o ya la gente deje de salir a la calle, ¿no? Pero ese clima de crispación, ¿hasta dónde va a aguantar? Y luego no solo de los que se están manifestando, ¿no? Sino de aquellos ciudadanos y ciudadanas que cada vez precisamente se sienten más desafectos, pero ya no con el PSOE porque les ha defraudado, o con Sumar, o con Podemos, o con Junts porque les ha traicionado supuestamente, etcétera, ¿no? Sino que se sienten desafectos ya tanto de las instituciones partidistas como de las instituciones democráticas, ¿no? Y eso sí que es quizá lo más peligroso para el sistema democrático español a largo plazo, ¿no? Que esa desafección vaya en crecimiento. Y por eso aludí antes a que quizás Vox y el PP, aunque tengan intención de canalizar ese descontento que va más allá de la investidura y que va más allá de la amnistía, porque hay muchos otros temas detrás seguramente, ¿no? Pero que en vez de canalizarlo se puede convertir precisamente ese clima de intentar crispar y polarizar y movilizar constantemente a tus supuestos o a tus posibles electores, ¿no? Se puede convertir precisamente en lo contrario, en que la gente pase de los partidos, de la política, y al final que deje de ir a votar.
Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
Atención a todos los amantes del bienestar y el confort. Llega la revolución del descanso. Suite Deluxe os invita a 45 días mágicos llenos de novedades, productos especiales, ediciones limitadas, actividades variadas, eventos y muchas sorpresas. ¿Te animas? Semanas Mágicas Suite Deluxe. Aprovecha la oportunidad de mejorar tu descanso y tu vida. Suite Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Reciclame birzikla nazazu, izan ere saltoki txikien bidez inoiz baino jasangarriagoak izan gaitezke azar osoan zehar. Zerbait erostera zoazenean, eraman etxetik bigarren bizitza bat emateko arropa, jostailu edo liburuak, eta 3 eta 10 euro arteko deskontua aplikatuko zaizu. Bizkaidendakek antolatuta eta Eusko Jaurlaritzako Turismo, Merkataritza eta Kontsumo sailak babestuta.
En Roaldo Joyeros Bichiteguía estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, joyas con diseño, alianzas y relojes de prestigio. Además, hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración. En Valentín de Berriocho a 10 Basauri, Roaldo Joyeros Bichiteguía, el regalo que te va a ilusionar.
En Verdeacar te indicamos cuál es el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, gestión de subvenciones y mantenimiento para particulares, parking comunitarios o empresas. Tendrás el control total de tu cargador mediante la APP. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Hotel Rural Olachea, un antiguo molino en el que las estancias se funden con la piedra de moler y las aguas del río. Hotel Rural Olachea, un baserri amplio y luminoso al pie de las sierras de Andía, Aralar y Urbasa, recomendado por el 100% de sus clientes. Hotel Rural Olachea en Arbisu, un paraje ideal para desconectar, respirar y reconectar con lo esencial.
Los centros multidisciplinares IMPSICO ofrecen un apoyo integral para todas las edades con sus prestigiosos logopedas, pedagogos, psicólogos o fisioterapeutas. Primera consulta gratuita y descuentos especiales. Pida cita llamando al 673-764-192. Centros IMPSICO, profesionales pensando en ti.
Bueno, pues nada, que estábamos hablando de lo que tenemos por delante, el calendario electoral, que va a ser interesante. El Lehendakari tiene en su mano ahora convocar elecciones en Euskadi, porque yo creo que estaba esperando, sí, efectivamente, a que hubiera un gobierno en el conjunto del Estado. Y eso va a haber a partir de mañana, ¿no? Salvo sí, que haya una epidemia o algo.
También quizás estarían esperando, ¿no?, a ver el papel que terminaba jugando Bildu, ¿no?, que ha jugado un papel destacado durante estos años en la política nacional y en apoyo al gobierno del Estado, ¿no? Y eso le había dado quizá más visibilidad en el propio Euskadi, ¿no? Como un actor relevante. No solo ya el PNV era el que era capaz de traer cosas para Euskadi, ¿no? Sino que también era EH Bildu. Y quizás el PNV en ese sentido, ¿no?, ha sido, vamos a decir, bastante hábil, ¿no?, en sus negociaciones de cara a la investidura, ¿no?, siendo uno de los últimos actores después de Junts, precisamente, ¿no?, que firmaba un pacto con el propio gobierno con una serie de medidas muy concretas para Euskadi.
Hay un detalle, porque esto de la comunicación me encanta, incluso la no verbal, a mí me gusta mucho. El que firmó ese pacto fue Pedro Sánchez, no sí. todos los demás.
No, por eso.
O sea, que aquí hay una comunicación dando un protagonismo muy especial, devolviendo ciertos favores.
Sí,
lo digo porque eso...
yo creo que el PNV, sin desmerecer el altruismo que ha mostrado Bildu dando el apoyo al gobierno o a la investidura de Sánchez gratis et amore, evidentemente ha utilizado pues eso que se llama la comunicación política para venderse y para hacer una pequeña o gran plataforma de lanzamiento de cara a las autonómicas. Evidentemente la ha utilizado mejor que Bildu. Bildu ha sido más honesto, sabían que lo tenían que aprobar, sabían que tenían que dar ese apoyo, pero el PNV, bueno, pues ha conseguido sacar ese rédito mediático, y yo creo que lo van a utilizar. Yo creo que en el momento en que haya presupuestos en el a nivel autonómico y en las diputaciones, se van a convocar las elecciones autonómicas ya. O sea, no sé cuándo es ya, pero yo creo que en marzo estamos votando casi seguro. O sea, así lo veo yo.
Bueno, por cierto, que el Supremo ha rechazado la petición de Vox de frenar, de bloquear el pleno de hoy.
Yo, pues es que solo faltaba.
Sí, ya hubiese sido el colmo, pero bueno.
Sí.
Así que bueno, ya veremos a ver qué es lo que hay y habrá que esperar ahora las querellas porque Vox tiene una colección. No sé, tiene a todos los abogados trabajando dentro de la organización. Pero bueno, esa es otra historia. Bueno, hemos llegado así al final de nuestro recorrido que tenemos ahora, mira, en Baracaldo está con la banda sonora que nos va a poner toda la mañana Agustín Herranz, nuestro compañero Agustín Herranz, que está con la banda de música de Baracaldo. Bueno, a ver si nos pone una banda sonora distinta y nos anima un poquito la mañana. Lander, que tengas un buen día. Lander Inchausti. Unai Aedo, José Ramón Becerra, gracias por compartir este rato con nosotros. A los oyentes también, nada, que sean felices, que disfruten y mañana nos encontramos de nuevo. Así que venga, agur, viadarte.
Arnoya cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoya, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoyasl.com.